escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito que comienza ahora.
Saludos, muy buenos días, buenas tardes, exactamente son las 11:58 de el casi mediodía. Vamos a empezar ya un poquito más temprano porque tenemos a nuestra invitada ya en línea. Quiero decirle a todos ustedes que están en sintonía de Radio Grito, el medio que te lleva, a través del 1200 AM cubriendo el centro de la isla, 93.3 FM desde Aguadilla, y también por el 92.1 FM HD4 desde Hormiguero, Puerto Rico, cubriendo todo el oeste. Y estamos muy contentos porque tenemos el placer de tener con nosotros en el día de hoy, yo diría prácticamente una primicia, de tenerla conmigo, la senadora Ada García Montes. Saludos, senadora, ¿cómo está usted?
Saludos, Julia, contenta de poder saludar a mi gente del oeste a través de este medio, bendecida de poder estar contigo hoy martes al mediodía, contenta, muy feliz de estar aquí.
Me agrada mucho verte, estoy viendo como si tuvieras al revés, que le decimos
ya
que...
Ya me ves, Julia, ¿sabes que yo no te veo a ti?
Que mires mira la cámara, yo estoy ahí hermosa, Nina.
Me imagino que sí, eso no lo dudo, pero créeme que algo sucede que yo no te veo. Ajá. Déjame ver la cosa.
Mira,
bueno, pero tú me ves, ¿verdad? ¿Ya me ves mejor?
Sí, ahora te veo, yo te veo perfecta. Tienes detrás un librero.
Claro que sí.
Algo pasa que ella no me está viendo, pero sí me está escuchando.
Sí, perfectamente.
¿Qué tú dices? No, yo no te oigo a ti, es que me está hablando, abre el micrófono, me está hablando la técnica, ajá.
Muy buenos días y buenos días, verdad, a tu invitada. Lo que pasa es que ella está a través de Zoom y nosotros tenemos presencial aquí, Julia, por eso ella no te ve, pero si no está escuchando y ella,
okay.
A todo el mundo le está viendo.
Perfecto.
Perfecto. Amada, ¿cómo te encuentras?
Pues mira, bien contenta, feliz, ¿verdad?, de poder estar iniciando esta semana con ustedes para poder poner al día a mi gente del oeste de la gestión que hemos estado haciendo como senadora de este distrito. Y bueno, siempre contenta de compartir espacios con mujeres extraordinarias como tú, así que bien bendecida.
Muchas gracias, querida. Mira, sé que estás en un tiempo en el que ya mañana... empiezan otra vez a reunirse ustedes los senadores con muchas cosas que han estado pasando. El oeste ha estado lleno de noticias, de muchas cosas, y para mí es sumamente importante tener esta entrevista en el día de hoy porque quiero hacerle una pregunta a la senadora, y sé que son muchas las personas que están esperando la respuesta. Mañana empieza la sesión extraordinaria que convocó el gobernador de Puerto Rico. Senadora, ¿a usted apoya la medida de quitarle 145 millones al Fondo del Seguro del Estado para dárselo a Luma?
Pues mira, Julia, primero, ¿verdad? Para estar en contexto, el señor gobernador ha hecho esta convocatoria, pero a esta hora, al mediodía, del día martes, todavía no hemos recibido la notificación oficial por parte del Senado para saber si en efecto vamos a estar recibiendo esta medida durante el día de mañana. De ser así, estaremos recibiendo el proyecto para poder ver qué es lo que propone el señor gobernador a través de esta medida, porque el lenguaje final es lo más importante. Muchas veces estas medidas no se atienden con anticipación porque el lenguaje final simplemente no ha llegado para nuestra evaluación. Dicho esto, sin lugar a dudas, el Fondo del Seguro de Estado ha perdido mucho dinero en el proceso también, así que tenemos que tener mucho cuidado con esto de vestir un santo para vestir otro. Así que vamos a estar bien atentos. Sabemos que la gente necesita recibir un alivio con los altos costos de energía eléctrica, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no estar, ¿verdad?, de alguna manera desmembrando otras agencias y corporaciones que rinden un servicio esencial a Puerto Rico.
Tengo entendido que este dinero del Fondo de Seguro del Estado es un dinero que ha sido como un ahorro que se ha ido guardando por tiempos, donde ha llegado a una gran cantidad de dinero, pero que en caso de que se toque no va a afectar lo que es el funcionamiento del fondo. ¿Eso es así?
Pues mira, eso es básicamente lo que nos ha dicho el señor gobernador en esa dirección. Nosotros, sin lugar a duda, ¿verdad?, estamos atentos a estos fondos que van generando las agencias a través de diferentes administraciones que van acumulando para unos asuntos en específico que puedan atender en caso de alguna emergencia. Y esto se parece mucho, ¿verdad?, también al asunto de las cooperativas que fueron guardando a través de los tiempos unas reservas de dinero y de pronto el gobierno entró ahí y los capturó y dejó a las cooperativas en un momento sin lugar a duda. Bien apretado, así que estamos bien atentos, vamos a ver, esperamos, ¿verdad?, que finalmente, una vez tengamos la convocatoria por parte del Senado conjunto con el documento, podamos leerlo para garantizarle a la gente que en efecto es así como ha dicho el señor gobernador, que no va a afectar la operación del Fondo del Seguro del Estado, pero sabemos que el dinerito que les quitan a las agencias y de pronto las agencias se ven en unas situaciones bien difíciles para poder atender las situaciones del país.
Y volviendo a lo que me dijo de las cooperativas, por un tiempo si tuviese el gobierno, pues le quitó un dinero a las cooperativas, tengo entendido que se le ha devuelto, ¿cierto?
Pues mira, nosotros estuvimos presentando un proyecto en el Senado, el 644, que es el proyecto de capitalización básicamente de las cooperativas. Hemos sido portavoces de este movimiento tan importante, no solamente para el oeste, sino para todos los puertorriqueños. Las cooperativas lograron hacer a través de buena administración, sanos negocios, a través del esfuerzo de sus socios, levantar unas reservas de capital que de pronto el gobierno obligó a las cooperativas a invertir este dinero en fondos y bonos de Puerto Rico. Y ya sabemos, Julia, qué pasó con los bonos puertorriqueños y entonces nuestras cooperativas perdieron un dinero que levantaron sin ayuda gubernamental a través de la sana gerencia. Y este proyecto lo que busca es, ¿verdad?, poder capitalizar y devolverle a las cooperativas puertorriqueñas el dinero que perdieron a través de esta transacción. Este proyecto fue aprobado en el Senado y está atento a ser atendido por los compañeros de la Cámara, que entiendo que tienen muy buen ambiente para ser aprobado, porque las cooperativas son estas instituciones, ¿verdad?, que nos dan la mano todos los días, que atienden a la comunidad y donde los socios, ¿verdad?, son dueños. Así que no son un número más, y yo creo que debemos devolverle a las cooperativas este dinero que se perdió, que el gobierno obligó a ponerlos en riesgo y que hoy por hoy los socios no están recibiendo los dividendos y los beneficios que están acostumbrados a través del movimiento cooperativista.
Eso es así. ¿Y este proyecto es de su autoría, senadora?
Sí, es un proyecto de mi autoría, un proyecto que trabajamos en conjunto con la Liga de Cooperativas, con un gran sector de presidentes ejecutivos de diferentes cooperativas de Puerto Rico. Sabes que en Puerto Rico hay 1.3 socios de cooperativas.
Sí, ¿verdad? yo soy una de ellas.
Ah, pues mira.
Soy cooperativista, yo creo en ese movimiento. El movimiento cooperativista es el movimiento más seguro, mejor, que hace por el pueblo. Y yo te digo que le resuelve todos los problemas. Tú entras a una cooperativa y sales con tu problema resuelto.
Sí, es un servicio, es como familia. Yo siempre tengo que contar esto, ¿verdad? Porque cuando yo comencé, tú sabes que yo vengo de la edad cultural y tenía un grupo folclórico, y cuando yo comencé a bailar y a llevar a cabo representaciones culturales, recuerdo que los zapatos eran la cosa más cara, porque los zapatos de baile eran unos zapatos especializados. Y yo recuerdo haber ido a la junta de directores de la cooperativa de ahorro y crédito de Rincón en el 1998, imagínate tú. Y fui allí, recuerdo, vestida de plena, pero sin zapatos, para pedirle a la cooperativa que nos diera un par de zapatos a cada uno de los jóvenes que pertenecían al grupo para poder representar a Puerto Rico a nivel internacional y poder seguir llevando la cultura a diferentes comunidades. En esa ocasión yo tenía 18 años y te digo que la manera en que la Junta nos recibió, vio el proyecto y apoyó, es lo que nos llevó poco a poco a seguir representando a Puerto Rico a nivel internacional. Tengo mi par de zapatos guardados, así que yo creo que que las cooperativas son eso, las cooperativas son las que creen en los proyectos de los puertorriqueños, las que apuestan a la juventud, apuestan al deporte, y tenemos que fortalecer ese movimiento que también le ha trabajado por el país.
Eso es así, eso es así. Y tendríamos un programa completo hablando del cooperativismo. Y estoy muy contenta y estoy muy esperanzada de que el proyecto suyo lo firmen y lo vamos a celebrar en grande.
Estoy segura. Sí, Julia, mira, y te digo una cosa. Las cooperativas lo que están pidiendo, ¿verdad? Y lo que yo busco como autora de este proyecto es que se haga justicia a las cooperativas. Hemos visto cómo el gobierno capitaliza, busca dinero, muchas veces para rescatar banca privada que han tomado malas decisiones de negocio. Y este no fue el caso de nuestras cooperativas. Nuestras cooperativas levantaron su capital, tenían su reserva, y el gobierno las obligó a invertir en unos bonos que a mí me está que ya sabían que no iban tan bien. Así que yo creo que se trata de hacerle justicia. No estamos hablando de cooperativas mal administradas. Esto no es un rescate. Esto es lo que es hacerle justicia al movimiento cooperativista que tanto ha trabajado por el país, por la juventud, por las comunidades, y mira que nos ha permitido a todos tener nuestras casitas, nuestros carros, los primeros que dan las tarjetas de crédito a los estudiantes para que hagan su crédito. Así que es una gran familia a la que estamos contentos de ser sus portavoces, y esperamos, como tú, que pronto sea firmado y que este proyecto sea una realidad.
Eso es así. Senadora, se aprobó el presupuesto de la Junta y los municipios van a quedar sin más del 50% entre los municipios que nosotros podemos mencionar así, el municipio de Lares, Las Marías, Maricao. ¿Qué tiene usted que decir eso?
Pues mira, esa semana, sinceramente, fue una semana bien intensa desde el Capitolio. Estuvimos allí día y noche trabajando con este presupuesto. Desafortunadamente, el Senado recibió el presupuesto ya bien tarde de parte de la Cámara. Se dijeron muchas cosas, pero la realidad es que el presupuesto no había llegado. Nosotros lo logramos aprobar, pero por alguna razón Cámara no lo hizo a tiempo y la Junta terminó aprobando su presupuesto. ¿Qué nos espera? Bueno, nos espera trabajar con este presupuesto de la Junta, que, para hacer honor a la verdad y a la gente que nos escucha, básicamente tiene el 98% del presupuesto que ya estaban trabajando en Cámara y Senado. Así que estamos atentos a poder ayudar a los municipios. El dinero para los municipios estaba garantizado en nuestro presupuesto y tenemos que buscar diferentes alternativas, y te puedo dar una exclusiva. Nosotros estamos trabajando desde nuestra comisión para traer nuevos fondos a los municipios, y como sabes que soy presidenta de la Comisión de Educación, de la Comisión de Turismo y de la de Cultura, a través del turismo estamos tratando de conseguir parte del dinero para poder llegar a los municipios a través de los diferentes impuestos que se recogen por los nuevos rentas de a corto plazo, que son los Airbnb, que sabemos que se han proliferado a través de toda la isla y que han generado unas situaciones en las comunidades donde los alcaldes no tienen suficiente dinero para policía municipal, para alumbrado y para atender, ¿verdad?, el recogido de basura de un nuevo turismo que está llegando a áreas como la mía, al área oeste. Así que estamos presentando un proyecto para tratar de llevarle a los municipios dinero de lo que se capta en turismo a través de los Airbnb. Así que estamos buscando alternativas, tenemos que trabajar con la Junta. La Junta está ahí, pero desafortunadamente el presupuesto no se aprobó como nosotros esperábamos. Trabajamos como decimos en el campo, hasta las 1500, Julia. Y desafortunadamente, pues la Cámara no aprobó a tiempo y la Junta decidió aprobar su presupuesto. Pero aquí estamos para buscar más soluciones, ¿verdad?, dentro de los retos que tiene el país.
Ahora mismo en la Cámara y en el Senado está aconteciendo algo inusual que nosotros nunca esperábamos que aconteciera entre los dos presidentes. Hay una situación que ha llegado prácticamente a lo personal. ¿Qué opina usted?
Mira, yo opino que el país merece que luchemos a favor de las causas buenas, justas y honestas. A mí me parece que los personalismos ya no caben dentro de la política puertorriqueña. Creo que hay una diferencia de criterio entre ambos presidentes, ¿verdad? Y que debemos, ¿verdad?, atender esas situaciones de manera externa que no perjudique la ejecución diaria y el trabajo que tenemos que hacer desde el Senado, que tengo que decirte, ¿sabes?, a pesar de que hemos tenido, en mi caso, ¿verdad?, como senadora, una asamblea legislativa pluralista, 5 partidos, un senador independiente, ¿sabes?, una situación compleja. En mi opinión, yo creo que hemos podido llegar a muy buenos acuerdos precisamente por esa por esa diversidad que nos permite atender las necesidades, ¿verdad? Y los puntos de vista de todos los sectores. Pero entre Cámara y Senado yo creo que hay que hacer una pausa. El país está cansado de las discusiones, el país quiere soluciones y el país merece soluciones. Así que para eso estamos aquí. Y siempre tengo que decirlo, ¿verdad? Con mucho respeto a mi compañero presidente de la Cámara, a mi compañero presidente del Senado. Yo creo que las mujeres estamos dando cátedra de que somos protagonistas del presente, arquitectas del futuro, y hemos estado al margen de estas discusiones poniendo la acción, donde ponemos la palabra, y yo creo que eso es lo importante. Así que yo creo que necesitamos muchas más mujeres en la política puertorriqueña.
Bueno, está usted hablando de las mujeres y me está pareciendo que a usted le gusta la idea de una presidenta del Partido Popular Democrático y futura gobernadora, que se está ya rumorando de que hay una aspirante.
Y es pues mujer. Mira, Julia, yo soy de la que pienso, ¿verdad?, que muchos espacios deben ser llenados por mujeres. Ahora bien, en este asunto, ¿verdad?, de las candidaturas, con relación a las presidencias o con futuros candidatos a la gobernación, yo creo que, ¿verdad?, que hay que hacer un justo balance. Yo siempre hablo a favor de las mujeres, pero tengo que reconocer que en mi casa tengo un extraordinario hombre y yo creo que trabajamos en equipo y no se trata de excluir un género o poner uno sobre el otro. Se trata, ¿verdad?, de que utilicemos nuestras habilidades para servirle bien al país. Así que yo creo que las mujeres tenemos un poder de consenso para trabajar. Yo creo que tenemos una capacidad de dedicarnos al otro y de poner al país primero, así que yo creo que yo en todas las primarias que yo voy casi siempre digo, vamos a apoyar a las mujeres. Ser mujer en la política es complicado, sobre todo sin tener que abandonar tu rol de madre, de esposa, de hija, de hermana, por ocupar un puesto político. Así que siempre mi exhortación es a todas las mujeres que deseen aspirar, que aspiren. Yo creo que después que ya estén participando, entonces uno evalúa, ¿verdad?, los méritos de cada uno para poder tomar una determinación final, pero creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en este momento histórico.
Hablando del oeste, y usted senadora de 15 pueblos, me dijo, ¿verdad?
De 12, tengo 12 pueblos, desde Isabela hasta San Germán, incluyendo San Sebastián y Las Marías hacia el campo.
Exacto. El oeste es uno de los lugares donde el desempleo ha estado bien, bien alto y donde estamos viendo que pues no llegan fábricas, no llegan grandes compañías. ¿Habrá algo que se esté gestionando que nosotros no conozcamos y usted lo conozca?
Pues mira, Julia, lo que se está promoviendo es el autoempleo, la autogestión, el empresarismo. Yo creo que el oeste tiene una cantera de talento en recursos humanos muy grande, mucha gente con mucha capacidad y mucha preparación, y nosotros vamos dirigidos a través de nuestra oficina a apoyar todos los proyectos que tengan que ver con emprendimiento, ¿verdad? Con que cada puertorriqueño pueda tener su empresa y pueda trabajar. Sin lugar a dudas, estamos todo el tiempo monitoreando las empresas que tenemos, las fábricas que tenemos en el oeste para darles el apoyo suficiente para que no se vayan, ¿verdad? Porque bien claro, el empresarismo es una opción, pero no todos nacimos para empresarios. Algunos no nos gusta, ¿verdad?, tener un trabajo, un empleo, y buscando, ¿verdad?, que esos empleos sean bien remunerados y que respondan a las necesidades del país. Pero estamos trabajando en diferentes iniciativas, en estas iniciativas que te comentaba ahorita de los Airbnb, que son los alojamientos a corto plazo. Yo creo que se han vuelto una industria. Yo soy del pueblo de Rincón, pero en Aguadilla, Isabela, en muchos de nuestros campos de Puerto Rico, la gente está teniendo su dinerito adicional porque está rentando su hogar. Así que
su dinerote. Estos B&B, he tenido conocimiento de que hay noches de $500 y más.
Sí, y la gente los paga, Julia. A veces uno
sí,
dice, pero
están llenos, increíblemente, así mismo. Y hablando de la zona de donde usted es oriunda, de Rincón. Hay una situación en Rincón con el muro del condominio Sol y Playa. ¿Qué piensa la legisladora sobre esto?
Pues mira, nosotros hemos estado atentos a este proceso desde un inicio, desde los primeros señalamientos de los grupos ambientalistas y comunitarios que se han dado cita en Sol y Playa. Ciertamente el tribunal ya emitió un dictamen con relación a esta situación, y pasó el tiempo, como suele pasar en muchas ocasiones, así que yo creo que el país se mantenga militante es importante en temas como los temas ambientales, en la protección de las playas. Sabes que también tengo un proyecto de playas públicas precisamente para poder proteger y darle un énfasis legal, ¿verdad? Y una protección más allá de la constitucional, que esté en una ley bien definido lo que son las 1.225 playas que tenemos en el país, y entre ellas, ¿verdad?, las playas de Rincón, del Oeste y de todo Puerto Rico. Así que ya mira, el Departamento de Recursos Naturales dio 10 días, que ya van corriendo, creo que le quedan 5, para que puedan remover todo este material, siempre y cuando, ¿verdad?, este proceso tiene que darse dentro de un marco de observación, de vigilancia, de fiscalización, para no destruir lo poco que nos puede quedar allí de recursos naturales. Pero hay que responder, la ley está para cumplirla, y las playas, pues, sin lugar a dudas, son públicas.
Aguadilla, en estos dos últimos años, ha estado en la palestra pública desde que entró a la alcaldía el honorable alcalde Julio Roldán. Pues ha sido un alcalde muy carismático, que ha tenido la oportunidad de que la prensa lo esté monitoreando, una por situaciones que sucedieron al principio de su toma de posesión, y otra por la cantidad de actividades de baile, baraja y botella que ha habido en Aguadilla. Y lo digo así de manera jocosa, porque no ha faltado en lo que acabo de decir, las fiestas y fiestas y fiestas en Aguadilla. Y vemos que se abrió la cascada y eso ha ocasionado una gran cantidad de empleo. Llegamos allá a la cascada y vemos que hay un personal extraordinariamente grande. No sé qué cantidad de personas han empleado allí, pero actualmente hay una gran cantidad de personas. Pero aparte de esto, en la zona de Aguadilla, de nosotros ver muchas fiestas, ¿qué podemos decir que está haciendo el municipio de Aguadilla para el crecimiento de Aguadilla?
Pues mira, el municipio de Aguadilla está bien atento a las áreas costeras, está bien atento al turismo. Yo creo que Aguadilla puede ser la capital del oeste turística. Bueno, hablando del turismo, tiene un aeropuerto, ¿verdad?, que ya está en fase de desarrollo, se va a ampliar esa pista. El municipio de Aguadilla está haciendo, como soy presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, te puedo decir que a nivel de turismo está siendo considerado para eventos internacionales. Así que Aguadilla tiene un atractivo turístico sin igual. Y yo creo que el señor alcalde está aprovechando en esa dirección, obviamente, para crear empleos directos y empleos indirectos en esa dirección. También está trabajando con proyectos de mujeres, que en los cuales nosotros hemos colaborado. Así que yo creo que es una diversidad de actividades. Aguadilla, un pueblo que yo quiero muchísimo, un pueblo donde desarrollé muchas cosas culturales. Allí yo estudié en Cava, en la base Reini, aquello que era Copani en sus tiempos. Ajá. Sigo colaborando con la Asociación Síndrome Down. Así que Aguadilla tiene un pueblo con muchas posibilidades, y creo que el alcalde está dentro, ¿verdad?, de año y medio, está diversificando las diferentes opciones, y con el asunto de las fiestas y las playas, la realidad es que se trata de hacer un balance, ¿verdad?, y que después que las cuentas estén claras y se esté administrando de manera correcta, yo creo que hay espacio para todo. Estamos hablando de un cuatrenio donde hay muchos fondos para atender carreteras, iluminación, por los asuntos de los huracanes, que todavía están recuperando dinero los municipios. Así que yo creo que Aguadilla tiene una gran oportunidad, ¿verdad? Y estamos confiando en que en trabajo colaborativo con el señor alcalde, Aguadilla pueda tener un buen desarrollo en este cuatrenio, y que al final de todo este proceso la gente pueda sentirse satisfecha del trabajo que hice como senadora en colaboración con el señor alcalde.
En el día de ayer pudimos ver visuales de Aguadilla en las playas, como yo no sé si esto ha ocurrido en otras ocasiones, pero yo me quedé asombrada de lo que vi. Creo que fue en el Crash Board, ¿verdad?, donde había muchas embarcaciones, pero en cantidades que yo nunca me había imaginado, que cabían tantas embarcaciones en ese lugar y tantas personas, que cientos y cientos y cientos de personas bailando en la misma playa. Y en una época donde nosotros sabemos que todavía estamos con el COVID, más ahora que el COVID está de que tú hablas con una persona y si ella no tiene COVID, lo tiene el esposo, lo tiene la tía, lo tiene la prima, lo tiene la vecina, porque se ha multiplicado, gracias a Dios, en muchas ocasiones, no en todas, pasando a nivel como de un catarrito tolerable, ¿verdad? Con los medicamentos y los Panadol, pero vi una gran cantidad de personas, no sé si hubo allí algún control de la Guardia Costanera, policía municipal y estatal para cuidar a las personas. Desde ahora mismo no tengo conocimiento de ninguna situación adversa que haya sucedido en el día de ayer, pero fue descomunal eso, ¿usted lo vio?
Sí, no, ayer no lo pude ver porque estaba celebrando el cumpleaños de mi niña que cumplió 10 años.
Ah, muchas felicidades.
Así, sí, sí, así que ayer estuve bien atenta, ¿verdad? A mi familia, sabes que es un gran sacrificio y muchas veces, pues si no apagamos el teléfono, tú sabes que nos quedamos atentos a todo lo que está sucediendo. Pero sin lugar a dudas, el contagio de COVID está bien alto. Nosotros todas las mañanas nos ponemos al día con el secretario de salud. Ya estamos casi en un 35%, eso es bastante. Obviamente las hospitalizaciones para la cantidad de contagios no son muchas por lo que tú dices, porque aparentemente ya este virus no es tan fuerte como lo fue en un inicio. Hay mayores medidas para atenderlo una vez la gente se contagia, pero tenemos que cuidarnos. Y en esa dirección, pues siempre en la parte de salud, siempre estamos desde nuestra oficina del Senado atentos a las nuevas direcciones y directrices que estén dando el Departamento de Salud. Y aprovecho para contarte que estamos trabajando con el secretario de Salud para que por fin el Centro de Trauma de Mayagüez sea una realidad. Estos días hubo una vista pública organizada por la Cámara de Representantes y sinceramente esperamos, ¿verdad?, poder poner todos nuestros recursos para que este cuatrenio sí la gente pueda ver, ¿verdad?, esta parte del Centro de Trauma desarrollado, porque esto es un asunto de vida o muerte, pero todo lo que tiene que ver con salud, con el COVID, siempre estamos tratando desde la oficina del Senado de lograr que esté el oeste en la agenda de prioridades de nuestros secretarios, ¿verdad?, y de cada uno de los jefes de agencia. Y nuestra exhortación es a la gente que se cuide. El oeste está siendo bien frecuentado. Ayer yo tuve que salir 5 minutos a buscar un hielo para la actividad de mi nena y en Rincón no se podía transitar y así mismo estaba Isabela. Sí. Así que tenemos unos grandes retos como región. Sí. ¿Verdad? Sí. Para proteger a nuestra gente y también no paralizar el desarrollo económico, que sabemos que por mucho tiempo el turismo estuvo aguantado por este asunto de la pandemia. Así que hay que hacer ese balance y cuidarnos todo el tiempo. Es un asunto de cada uno.
Senadora, hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle, porque sinceramente cuando ya anuncié que usted iba a estar en la Hora del Grito, recibí algunas llamadas de nuestra gente del área de Aguadilla que todavía quieren saber, ¿vendrá Costco para Aguadilla? ¿Vendrá en el área que se esperaba Costco un Super Walmart? ¿Qué usted tiene conocimiento de qué va a pasar con ese lugar que se anunció con bombos y platillos que venía Costco y aparentemente no es así?
Pues mira, Julia, yo me tengo que reír porque precisamente ayer yo le decía a mi esposo, bueno, ¿y el Costco para cuándo? ayer justamente estábamos hablando de eso. Pero en este momento todavía no tenemos certeza de qué comercio va a estar, ¿verdad?, ocupando este medio, pero te dejaremos saber de manera inmediata. Pero yo, así como muchos de ustedes, he pensado en que ese Costco quisiera que ¿verdad?, ya estuviera un poco más cerca, pero ciertamente no tengo la información. Sé que se está desarrollando algo allí, pero ya exclusivamente ya estaremos dando esa información.
¿Y alguna información sobre el hotel que va a estar, el que está allá al lado de la cascada? Ya se hizo una negociación, ¿se sabe quién fue que lo adquirió?
Mira, están en medio de una negociación, están en ese proceso de firmar y adquirir finalmente. Una vez ese proceso se dé, se divulgará toda esa información y nosotros podemos, ¿verdad?, dar información precisa. Nosotros, ese hotel ya se está utilizando, ¿verdad?, para actividades municipales, porque tienen unos salones de actividades muy grandes. Sí. Así que se están prestando las clases graduandas a los diferentes grupos y entidades como la Sociedad Americana contra el Cáncer, y en ese tipo de eventos sí hemos estado participando allí. Pero sabemos que es un gran activo tan cerca de las cascadas, que están tan llenas todos los días. Sí. Las cascadas han sido la apertura, yo creo que, del verano. Así que el oeste está dando mucho que hablar y nosotros, ¿verdad?, desde el Senado estamos contentos de poder colaborar siempre con los alcaldes en estos procesos y obviamente permitir que el oeste sea conocido. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer y tenemos que aprovechar esta oportunidad única donde la gente está buscando un turismo diferente. Ya la gente no busca tanto casino, la gente quiere tener una experiencia o ir al campo, expansión, o ir a la piscina, o ir a la playa, y hay que aprovecharlo.
Eso es así. ¿Cree usted que haya la posibilidad de que para el mes de diciembre ya la gente que esté en la diáspora tenga un hotel nuevo en Aguadilla?
Pues fíjate, yo espero que sí. Espero que para Navidad ya ese proceso esté, porque el hotel se ha ido reparando, ya se utilizan muchas de sus áreas. Así que yo espero, ¿verdad?, que este mismo año eso esté disponible. Hace falta hoteles también en esta área, ¿sabes?, que generan mucha actividad económica directa e indirecta. Y creo que es una buena oportunidad. Nosotros en nuestro distrito tenemos muchas escuelas vocacionales que dan cursos que son relacionados al turismo. Y es una oportunidad para nuestros muchachos que no quieran ir a la universidad, que no quieran hacer préstamos estudiantiles y que su deseo sea dirigirse a una carrera corta. Y me parece, exacto, que estos espacios que se abren van a permitir que nuestros jóvenes puedan quedarse en el oeste trabajando y tener, ¿verdad?, mejores salarios.
Eso es así. Senadora, no quiero perder la oportunidad. Ya nos estamos prácticamente despidiendo. Deme buena noticia para los pescadores del área oeste.
Pues mira, estamos trabajando con la rampa, seguimos atentos, bien atentos a la rampa de Añasco, que esa, el estatus está en que la comisionada residente ha dicho que tiene el dinero identificado completamente, así que el dinero que nosotros habíamos identificado para la rampa de Añasco la vamos a estar utilizando para estacionamiento, rotulación, para preparar el área, como le llaman ellos, de los lockers, uh-huh, ¿verdad?, para los pescadores puedan guardar sus cosas, porque ya la rampa, la comisionada residente ha hecho un compromiso con el señor alcalde de Añasco para poder trabajarla. Así que esperamos que eso sea este cuatrenio también. Ese grupo ha estado esperando muchos años por esa rampa. Uh-huh. En el caso de la rampa de Rincón, hemos identificado unos $100,000, pero el señor alcalde de Rincón nos ha dicho también que tiene unos fondos ya de FEMA identificados a estos efectos. Esa rampa es mucho más costosa, así que vamos a estar utilizando lo mismo, el dinero que hemos identificado como parte del Senado para arreglar el estacionamiento, rotulación, para poder facilitarle la vida, ¿verdad?, a nuestros pescadores. Sabes que los pescadores de Aguada están recibiendo un incentivo de $1,000 por parte del gobierno municipal a través de Sea Grant. En Aguadilla estamos colaborando con el señor alcalde para atender algunas pescaderías y otros. El grupo de pescadores de allí del Crash tienen un donativo nuestro que deberá ser desembolsado ahora a principios de agosto. Lleva un tiempo esperando porque sabes que la autoridad de tierra, que es donde están los fondos, donde llegan los fondos de los para que los senadores distribuyan en los diferentes distritos, ha habido una auditoría y eso está casi paralizado, okay, Julia. De verdad que eso va bien lento, pero esperamos que ya para agosto este grupo de Aguadilla pueda recibir también el donativo que se le había otorgado, que está allí separado, sí, esperando que
bien se lo merecen, bien se lo merecen. Aparte de que se merecen ayuda para embarcaciones nuevas, que yo digo, siempre lo he dicho, y mira que nunca, no tengo ninguna relación y no conozco directamente a ningún pescador. Pero yo siempre he pensado que nosotros como isla, nuestro territorio de terreno como isla es pequeño, no es grande, ¿ves? Comparado con la República Dominicana y Cuba, nuestro territorio es pequeño, pero nosotros tenemos un territorio grandísimo, que es el mar que nos circuncida. Y ese, ahí está, exactamente, ahí está la comida para uno no pasar hambre.
Eso es así, esa es la TH de los pescadores, cuando ya necesitan unos chavitos, se tiran a la playa y ahí consiguen, ¿verdad?, ese alimento para llevar a sus hogares y suplir, exacto, las necesidades. Exacto. Los pescadores son bíblicos, así que hay que ayudarlos.
Exacto, exacto.
Y en no un momento histórico.
No solamente eso, nuestra dieta debería de ser una dieta donde nosotros comamos pescado por lo menos 2 o 3 veces en semana y que no sea tan caro, que pueda uno tener accesibilidad a buena pesca, a buenos pescados, sin que tenga que pagar tan alto el precio como ahora todo ha subido un montón. Tú vas al supermercado con 100 pesos y eso es un chiste.
Traes más que 2 funditas. Y te digo una cosa, a los pescadores que no pueden ver, ¿verdad? Y a ti también, que es nuestra colaboradora, que a veces se le van atrasando las licencias, las renovaciones, nos dejan saber en la oficina. Tenemos muy buena comunicación con la oficina de pesca del Departamento de Agricultura y ayudamos a que le llegue su licencia. Mira, Julia, porque a veces esas licencias, cuando te llega la renovación, ya se venció otra vez.
Ajá.
Es lento el proceso y nosotros estamos desde nuestra oficina, tenemos un personal destacado, okay, para ayudar a estos pescadores a que tengan su licencia. Ellos quieren estar al día, así que nosotros le damos, okay, la
mano. ¿Y esa licencia se renuevan anualmente?
Se renuevan anualmente.
Eso deberían de ponérselo cada 5 años. Hay muchas cosas aquí en Puerto Rico que deberían de ponerle atención para que no haya tantas cosas lentas como las personas cuando van a abrir un negocio. Tienen el negocio pintado, arreglado, la silla, lo tienen todo, esperando un permiso de uso, esperando un permiso, y ahí se quedan tiempo perdiendo dinero, ¿ves? Y eso frustra a la persona. Poner un negocio muchas veces es frustrante, no solamente por la inversión que vas a hacer, sino porque tú te vas a enfrentar a un monstruo que te dice ahorita, después, mañana, pasado mañana. Y entonces cuando llega la empleada que le pone el sello al papelito, tiene COVID. Y mira, no vino.
Pero nos pasa a nosotros también desde la oficina. El otro día me llamaba alguien para decirme, senadora, es que llevo meses, semanas sin energía eléctrica porque pues se cayó un árbol y no lo descacharon. Y yo llamo a Luma y me pasa igual para darle seguimiento a las peticiones de la gente. Así que ciertamente, desafortunadamente, el gobierno hay que reestructurarlo en muchas áreas. Cada vez hay menos personal en las oficinas del gobierno.
Sí.
Así que hay muchos retos que hay que atender. Yo creo que este año y medio ha sido bien intenso para nosotros, Julia. Uno mira para acá y hay un reto. Mira para allá, hay otro reto.
Sí,
mira
sí,
para
sí, sí. Es una experiencia extraordinaria la que está viviendo como senadora usted y en un tiempo bien difícil.
Sí, no, mira, Julia, y estoy contenta porque uno de nuestros proyectos, que era el proyecto de carrera magisterial, sabes que esa es mi comisión, yo fui maestra muchos años, sí, aunque ahora soy abogada notario, pero, y el de carrera magisterial por fin le van a pagar a los maestros luego de casi 12 años esperando.
Oh, qué bueno.
Y los chequecitos salen el próximo jueves, así que
en
mira,
buena
ya pasó
hora.
Van a recibir esos chequecitos gorditos, yo estoy bien contenta, bien feliz.
¿Y cómo lo van a recibir? ¿A su cuenta o van a recibirlo en un cheque o ustedes lo van a entregar personalmente?
Pues mira, este próximo jueves va a ser la entrega personal. Los primeros 166 cheques se van a entregar el chequecito para que lo tengan
muy
en el
bien.
Y los próximos los van a tener en su depósito directo.
Perfecto.
Así que hemos trabajado desde nuestra comisión. Esa carrera magisterial se volvió maratón. Fue largo, 12 años los maestros esperando. Y así que yo espero que ese chequecito que tanto merecen, tanto que se sacrifican nuestros maestros.
Va a ser bueno, va a ser bueno. Porque dice chequecito a lo mejor.
El que lo tenga retroactivo, imagínate eso.
Ajá.
10 años.
Oh. No se vayan a gastar los chavos para Disney World. Vayan a los comercios de su pueblo, patrocinen los comercios de su pueblo, ayuden a que estos comerciantes que han creído en usted y han puesto todos sus ahorros, todos sus esfuerzos en el pueblo donde usted me está escuchando, patrocínelo. Mira, a veces uno dice, caramba, parece que esa persona tiene una cara de palo. Es medio aborrecido, pero mira, es que a la persona le ha costado mucho trabajo levantar lo que tiene, y quizás cuando tú llegaste, el día ha sido terrible para esa persona. Pasa eso por alto y apoya el comercio de tu pueblo.
Hay que apoyarlo, y sobre todo los maestros lo hacen todos los días. Oye, sí. Recuerda que comprar materiales, cosas para los niños.
Cierto,
y tú no vas rapidito, a uno no le da tiempo de ir a las grandes cadenas, uno tiene
cierto,
que ir rapidito al comercio local,
cierto,
y son los que nos responden también a
cierto,
los maestros.
Y tenemos,
y ahí están ellos.
Y tenemos el mejor school supply en todos los pueblos, las farmacias. Señores, las farmacias. Todas las farmacias se han preparado para tener un school supply, no solamente para los muchachos, sino para los mismos maestros, que son los que año tras año pagan todos los materiales de lo que le hacen a los muchachos, porque usted sabe cómo está la situación en esto de los maestros, que siempre se están quejando de que para hacer ellos trabajo, ellos tienen que invertirle sus propios dineros muchas veces, o casi todas las veces. Así que si usted recibe ese chequecito, recuérdese lo que yo le digo, y que alegría me da y qué buena noticia. Así que, maestro que me está escuchando, prepárate.
Sí, exacto.
Prepárate.
Y además de eso, ¿verdad? Que ya un dinero retroactivo que viene, que se le debía a nuestros maestros, también entró en vigor el aumento de los maestros el 1 de julio. Así que todo el mundo va a recibir 1,000 pesitos más en su cheque. Y los maestros merecen eso, lo hacen con tanto sacrificio, con
sí,
tanto
señor.
Amor. Producto de la escuela pública y de mis maestros que creyeron en mí, que no se quitaron, que se mantuvieron todos los días trabajando con entusiasmo, a pesar de que el Departamento de Educación muchas veces nos oprime. Yo fui maestra de 12 años, fui maestra de Bellas Artes en la escuela, y yo era excedente y no tenía salón y no tenía materiales, pero yo siempre me mantuve con entusiasmo y eso, ese entusiasmo lo acumulé de mis maestros. Así que los maestros merecen eso y mucho más.
Y mucho más. Senadora, yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado esta entrevista. Espero que en un momento dado tengamos un junte aquí personalmente y venga con ese traje rojo tan precioso que tiene puesto y podamos compartir un ratito en Aguadilla, en Agua de Rincón, en algún lugar especial. Y para mí será un gran honor. Muy agradecida por haberme permitido esta entrevista en la mañana de hoy, en la Hora del Grito, en Radio
Grito. Claro, Julia, encantada, muchas bendiciones, y a los que nos ven, recuerden ponernos en sus oraciones. Necesitamos ciencia, estrategia y sabiduría del cielo para seguir sirviéndole desde un corazón humilde, pero con todo el entusiasmo para hacer este trabajo bien. Así que estamos allá en el Senado a sus órdenes siempre. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, y gracias a ti que me estás escuchando allí en tu hogar, en el área de trabajo, en la hora del almuerzo. ¿Te has comido la pizza? Escuchándome, viéndome, eso es para mí sumamente importante. Te deseo muchas, pero muchas felicidades en este día si estás de cumpleaños. Y sobre todo, si estás de almuerzo y me estás viendo, que te caiga bien. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite, otra vez en la Hora del Grito. Chao.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.